Vamos a buscar la bendición del Señor y la iluminación de su Espíritu. Oh Padre, en esta ocasión nos volvemos a reunir en tu nombre para buscar de ti aquella enseñanza que guíe nuestros corazones en este día, en la semana y en nuestra vida. Confesamos, oh Dios, que necesitamos de ti, que ilumines nuestras mentes y corazones, nos des la fe, auméntanos la fe, para que así podamos decidir y creer en tu palabra y tus promesas. Ven pues, ayúdanos, envía tu Espíritu, que seamos por él edificados y santificados, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando la identidad del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es una criatura creada por Dios, una criatura moral, racional y espiritual. Está constituido por dos elementos esenciales, el alma y el cuerpo. La semana anterior llevé su atención al origen del alma humana. Hay tres perspectivas sobre el origen del alma: el preexistencianismo, el traducionismo y el creacionismo. Luego de mencionar los conceptos históricos acerca del origen del alma, pasamos a considerar la primera perspectiva, el preexistencianismo. Esta teoría sostiene que las almas de los hombres existían antes de entrar en contacto con el cuerpo. Esta entrada en el cuerpo puede ser voluntaria o un castigo por algún pecado anteriormente cometido, ya que su condición pecaminosa se debe a algún pecado cometido antes de entrar al cuerpo. Su contaminación moral no se debe al proceso reproductivo del hombre ni a Dios, ni da paso para que se piense que Dios crea el alma o que Dios crea almas pecaminosas antes de que se unan a sus cuerpos. La teoría del preexistencianismo del alma no tiene mérito alguno. ¿Y cuál fue la primera razón para poder nosotros declarar tal cosa? Es así porque esta teoría está absolutamente desprovista de base bíblica. La Biblia no enseña tal cosa, al contrario. En segundo lugar, porque destruye la unidad de la raza humana. El preexistencianismo destruye la unidad de la raza humana. Aquí fue donde nos quedamos y por aquí vamos a seguir. No solamente esta teoría está provista de enseñanza bíblica o fundamento, sino que también destruye la unidad de la raza humana. Si las almas individuales existieron mucho tiempo antes de que entraran en la vida actual, entonces no hay una conexión entre las almas, una y otra, ni conexión con el primer hombre, Adán, ni con sus progenitores, es decir, los padres. Si las almas no tienen conexión con Adán o sus padres, supuestamente en el sistema no hay tal cosa, o sus padres, entonces las almas son criaturas individuales. Son como los ángeles. Ellos no tienen padres. No están conectados con Adán. Son espíritus. Esto se opone a la enseñanza bíblica que afirma claramente que hay una unidad orgánica y representativa entre los miembros de la raza humana y todos ellos conectados con Adán. No solamente mi alma está conectada como Adán, sino también con mis progenitores, mis padres. Y así también en tu caso. La Biblia nos habla de esta unidad en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Puesto que Él, refiriéndose a Dios, da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran en toda la tierra, de uno, de una sangre, hizo literalmente toda la raza humana. Hay una conexión orgánica con Adán. Nuestro origen como personas constituidas de un alma y un cuerpo está conectado no con la creación de almas que posteriormente tomarían un cuerpo, sino con el primer hombre que Dios creó. Nuestra alma está conectada con la creación de ese primer hombre. Ese hombre que Dios creó, de cuya sangre o vida proceden los demás seres humanos. Aún Eva, 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Aún Eva. Dios puso a Adán a dormir, le dio la anestesia a la primera. Y Adán ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No hay más anestesia que eso. Y cuando despertó, no se despertó como alguno de nosotros después de la anestesia. No, él se despertó tranquilito. Es más, no solamente tranquilito, cuando vio a Eva dijo, ¡wow! Esto es verdad. Y se pinchó, ¿entiendes? Tuvo que, sí, es verdad, es alguien que se parece a mí, un poco diferente a mí, pero está conectada conmigo. Y de hecho, el nombre que él le dio tenía que ver con él. Todo esto Dios lo usa, para mostrarnos nuestra unidad orgánica con el primer hombre. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar y ha tratado y seguirá tratando a la raza humana por medio del principio de representación, por medio del principio de un hombre. En el caso de la creación de todos los seres humanos, Adán. En el caso de la raza escogida, en términos de redención y salvación, con un hombre. Y lo que hizo ese hombre es puesto a favor nuestro. Él actuó y obró como nuestro representante. Romanos capítulo 5. Ese hombre que Dios creó es nuestro representante. Además, cuando Adán engendró a un hijo, él lo engendró a su imagen y semejanza. Génesis 5, versículo 3. No dice a imagen y semejanza de Dios. Piensen. El texto no dice, como cuando Dios creó a Adán, que dice y lo creó a su imagen y semejanza. Sí, eso fue verdad. Pero cuando estos dos se unieron y el producto de esa relación fue su hijo o un hijo, Entonces la Biblia cambia un poco, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Adán ahora no representaba la imagen completa de Dios, sino la imagen desfigurada de Dios. Y eso fue lo que él le pasó a su hijo. Hay una conexión orgánica en un sentido espiritual que no podemos explicar y representativa. El producto de su relación con Eva fue un individuo con un alma y un cuerpo caído, que reflejó la imagen caída de sus progenitores, Adán y Eva. Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. No está diciendo en lo absoluto que la relación entre un hombre y una mujer casados es pecaminosa, sino que el fruto de tal cosa, da a luz un hijo a su imagen y semejanza caída. Además, Dios hizo a Adán cabeza representativa de toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Y cuando usted lea esto, no lo lea a través de los ojos de los arminianos y una teología arminiana que no es bíblica, donde el centro es el hombre y no Dios. No, léanlo desde la perspectiva del texto. Se está hablando de Adán como el representante de toda la raza humana. En él caímos, la muerte entró a los hombres por un hombre. Y no empiece por cada acto que cada hombre o cada mujer iba a cometer, que era pecaminoso. No empiece a añadir. Sigue el texto. Mediante un hombre, ¿cómo? Porque él es nuestro representante. No solamente procedemos de él en una forma orgánica, sino también federal o representativa. Así es que Dios trata con todos los seres humanos. Trata con nosotros. Si no, entonces para ti y para mí no hay esperanza de salvación. Estamos perdidos. El segundo Adán, la Biblia lo dice, esto no se lo inventó Piñero. El segundo Adán es Jesucristo. Hay una unidad orgánica y espiritual entre Adán y sus descendientes. Hay una unidad federal o representativa entre él y cada miembro de la raza humana. Romanos capítulo 5 dice, por el acto o la desobediencia de uno, los demás fueron constituidos pecadores. Pero ven acá, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí físicamente. Pero estaba ahí en mi representante. Yo no estoy ahí cuando el presidente Biden toma sus decisiones. Físicamente no estoy allí. No puedo, aunque quiera. No me van a pasar, y a mí menos, que soy pastor. Y cuando se entere de lo que yo pienso, menos. Pero aunque yo no esté allí físicamente, yo lo estoy. Él fue reconocido y elegido por el pueblo. Él nos representa. Si él dice, vamos a la guerra, oiga, usted puede hacer lo que usted le dé la gana, pero vamos a la guerra. No, pero es que yo no le dije. Si tú le dijiste en que él es tu representante. Pero yo no lo elegí. No, no, lo eligió uno mejor que tú, Dios. Dios escogió el mejor hombre, Adán. El mejor hombre cometió la torpeza de pecar, querer ser como Dios. Hay una unidad orgánica, espiritual y también federal. Lo que somos como personas, espíritu y cuerpo, de una forma u otra está relacionado con Adán, el padre de la raza humana. Así es que Dios trata con cada persona, con cada ser humano. Nosotros no existimos como criaturas Nosotros no existimos como criaturas sin conexión a Adán, el primer hombre. En ese sentido, no somos como los ángeles. Si no estuviéramos conectados con Adán ni con nuestros padres, seríamos criaturas completas, absolutamente individuales como los ángeles, pero tal cosa, como hemos dicho, se opone a la enseñanza bíblica de la unidad de la raza humana. Las objeciones principales a la teoría del preexistencianismo es que está desprovista de base bíblica, destruye la unidad de la raza humana y, en tercer lugar, el hombre no tiene conciencia de un estado preexistente. El hombre no tiene conciencia de un estado preexistente. Sí, pastor, pero mira, a mí me pasó cosas extrañas y de momento parecía que todo era igual. Tengo esa sensación extraña, como que yo he estado ahí. Yo no sé explicar tal cosa, pero eso no significa que tú tenías una existencia, una previa existencia. Además, la Biblia no enseña tal cosa. Hay misterios, hermanos, y tenemos que aprender a vivir con esos misterios, ¿no? Pero esos misterios no son los que forjan o crean lo que tenemos que creer, sino la Biblia, no nuestra mente y la especulación humana, o no la experiencia humana. Todo tenemos que interpretarlos mediante las Escrituras. Nosotros no existimos sin estar conectados a Adán, y en segundo lugar, el hombre no tiene conciencia de un estado preexistente. Intenta, piensa. ¿Qué eras tú antes de ser el tú hoy? Por más que intentes, no lo vas a encontrar, porque no existe. El pasado y el futuro lo crea Dios, no tú. El hombre absolutamente carece del sentido de una existencia previa. Si es verdad que el alma existe antes de entrar en el cuerpo, el hombre debería tener conciencia de su previa existencia. Si es verdad que el alma existe antes de entrar en el cuerpo, el hombre debería tener conciencia de su previa existencia. No una cosita aquí o algo aquí vago, no, de su existencia. James P. Boyce dice sobre este asunto: este hecho debería ser concluyente en contra de esta teoría, ya que la conciencia en el alma no se ve afectada por su unión o separación del cuerpo. Ya que la conciencia en el alma no se ve afectada cuando está separada del cuerpo. Esto es evidente a partir de nuestra conciencia en nuestra existencia actual y de lo que las Escrituras enseñan de la condición del hombre entre la hora de la muerte y la resurrección. Durante todo este tiempo no se neutraliza nuestra conciencia, no se aniquila, como ya vamos a ver, nuestra memoria. Nuestra memoria no deja de existir. Por ejemplo, el estado intermedio que Lucas describe en el capítulo 16, versículo 19 al 31, nos muestra que el hombre separado de su cuerpo no pierde su memoria. El alma separado del cuerpo no pierde su memoria. ni pierde la conciencia de su previa existencia en el cuerpo. La muerte no afectó, ni neutralizó, ni borró la conciencia y la memoria del rico, ni la de Lázaro. Aunque no hay comunicación entre vivos y los muertos en el estado de muerte, los espíritus no pierden la mente, ni la memoria, ni la conciencia. Lucas 16, capítulo 16, versículo 22. Vamos a las Escrituras. La Biblia no necesariamente tiene que hablar de un tema directamente para hablar de ello indirectamente. Y eso es lo que estoy intentando mostrarles. Lucas 16, versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? El cuerpo, no el alma, el cuerpo. En el Hades, allí era donde estaba el alma o el espíritu del rico. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Usted no tiene que imaginarse cómo es ese sitio, porque se lo dicen. Hades, tormentos. Por lo menos del Hades del que se habla en este texto. Porque el Hades, la palabra en sí, puede significar varias cosas. Pero aquí te dice qué es, a qué lugar se refiere. Es un lugar de tormentos. Un lugar de tormentos donde está el espíritu. Observe, no. El cuerpo todavía está sepultado, el cuerpo de rico estaba en la tierra sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda. Es decir, tenía la capacidad de recordar que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Es decir, si usted está esperando ver a su hijo impío o estar con él, que le den un permiso especial del cielo para bajar donde está, olvídese de eso, porque eso no va a suceder. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Él sabe que tiene padre. Pues tengo cinco hermanos. Sabe que tenía cinco hermanos cuando estaba aquí. De modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero habrán dicho: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Observen, el rico se acuerda de su vida pasada en su cuerpo físico antes de su muerte, cuando estaba en la tierra. Después de morir, su espíritu estaba siendo atormentado en el Hades, lugar al cual van las almas de los incrédulos o impíos después de su muerte. El Hades, en ese sentido, es lo que se conoce en la escatología por el estado intermedio. El Hades es el lugar de tormentos al que va el alma o el espíritu del hombre. Y allí va a sufrir tormentos. 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 Allí no vas a poder relajarte. Allí no vas a poder celebrar alguna fiesta. No. Allí no vas a poder dormir para olvidarte de tu quebranto. Allí no vas a poder beber para olvidarte de lo que estás sufriendo. allí no va a haber marihuana ni nada de eso. Allí en aquel lugar el espíritu o el alma sin el cuerpo físico, se recordó de los 5 hermanos que todavía estaban vivos en la tierra. Allí se acordó de otras cosas, su condición fuera del cuerpo no afectó su memoria ni capacidad para pensar. Hermanos, la muerte separa el alma del cuerpo, pero no afecta ni destruye la conciencia ni la memoria. Olvídese de eso que dicen por ahí, que entra en un estado de sueño, o que simplemente el alma o el espíritu es aniquilado. Eso no es bíblico. Otra cosa que no afecta ese estado es la capacidad de comunicarse y de hablar. El rico gritaba, y en su sufrimiento y tormento dijo, es decir, habló, versículo 24, hubo comunicación entre el cielo y el infierno, el Hades. Por otro lado, no hay comunicación entre los que están muertos con los que viven en la tierra. Especialmente entre los que están en el Hades con los que están en la tierra. Si eso fuera posible, el rico no hubiera hecho la petición que hizo Abraham. Él simplemente se hubiera comunicado él mismo con sus familiares en la tierra. ¡No vengan para acá! Se le hubiera aparecido por la noche, o le hubiera susurrado al oído, o le hubiera mandado mensajitos por Facebook. Él simplemente se hubiera comunicado con sus familiares en la tierra. Pero como tal cosa está impedida. No digo que no se pueda hacer, es que Dios no permite que se haga. El Espíritu puede hablar, pero aquí no lo oyen. Ni los que están en la tierra pueden hablar con Él, ni mandarle mensajes por Facebook. No le pueden mandar mensajes por Facebook. Los hermanos no podían comunicarse con su hermano que había fallecido. Esto es importante. Los vivos no pueden consultar y pretender que va a haber, por medio de las hechicerías o diferentes cosas, medium, etcétera, conversación con los muertos. Eso es espiritismo. Y algunos creyentes han caído en la práctica, tal vez ingenua, inocente, del espiritismo. ¿Y cómo, pastor? Un padre fallece, el hijo siente que no lo trató bien, lo añora, siente nostalgia, y le escribe un mensaje. O se pone simplemente a hablar con él. Oh, padre querido, ahora me recuerdo esto y lo otro. Ahora tu conversación y la tinta de tu bolígrafo, porque eso no va a suceder. No te va a oír. No va a recibir tu mensaje. Eso es espiritismo contemporáneo entre los círculos cristianos, algunos círculos cristianos de hoy. Usted ve lo que su gente es muchas veces en el Facebook. en el YouTube. Cuando se va a la práctica, cuando se envían invitaciones, usted se entera de lo que están pensando, lo que realmente creen. Según lo define Alan Corder, su fundador, el espiritismo es una ciencia dedicada a la relación de los seres humanos y los seres incorpóreos. El espiritismo afirma que los seres humanos pueden comunicarse con los espíritus mediante videntes, que generalmente son los mediums, ¿verdad? Según esta conciencia, los espíritus sin cuerpo pueden beneficiar o hacer daño a los seres humanos. Dios condena y prohíbe el intento de cualquier persona que trate de comunicarse con los muertos. Digo intento, ya que tal contacto no se logrará. Cualquier contacto de un ser humano con alguien que ha muerto no es realmente con una persona humana, sino con un demonio disfrazado de un ser humano. Deuteronomio 18, versículo 10, 11. O simplemente que le están tomando el pelo y también el dinero. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, ajorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Observen que todas estas cosas están unidas, ¿verdad? Fíjense, hechicería, encantador, medium, espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué es abominable? Déjame ver qué tiempo tengo, porque no quiero que se me vaya a pasar el tiempo. Bueno, vamos a ver dónde llegamos. Dios le dice a su pueblo, serás intachable delante del Señor tu Dios. En Levítico 19, 31, Levítico 20, 27, Gálatas 5, 20, Apocalipsis 22, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, allí en esos pasajes se condena y prohíben estas prácticas abominables. El cristiano tiene que apartarse de esas cosas. El que practica esas abominaciones es porque se ha apartado de Dios y desprecia los medios legítimos para comunicarse con Él y conocer su voluntad. Tal persona no busca el solaz y el consuelo que Dios imparte. Siente nostalgia de su madre. Está ahí, está bien. No hay problema. Eso es natural. El desear poder hablar, eso es natural. El hablar de las virtudes de su madre, eso tiene su lugar. El hablar con ella o el intentar hacerlo, eso es abominable. Es prohibido en las Escrituras. No importa que el alma de la madre o del padre esté consciente. A pesar del mensaje claro de las Escrituras sobre estos asuntos, algunos cristianos ingenuamente violan las Escrituras en estas cosas. No porque van a un medium para hablar o comunicarse con los muertos, sino que van al Internet, al Facebook. Ahí no tienen que pagar tanto. Allí guiados por el sentimentalismo o tal vez por la nostalgia que sienten hacia un ser querido que ha muerto, escriben y envían su mensaje a ese ser querido que ha fallecido. Es como los niños Ellos escriben una carta y se la mandan a Santa Claus. En lo que respecta a ese niño, si los padres no han sido bíblicos, ese ser existe. Existe en su mente y sus corazones. Cuando ellos escriben, no están jugando. Miren todo lo que ustedes están haciendo para ver si eso es bíblico. Y después no se extrañen si cuando se enteran que no es así, en algunos casos pierde mucha confianza y mucho de lo que usted ha invertido ahí se pierde. A los niños no se les puede mentir. No le puede mentir a nadie. Pero a ellos no se les puede mentir. Comunicación con los muertos viola el principio bíblico. El rico en el Hades tenía más cabeza y conocimiento que algunos cristianos hoy en día. Pues él sabía que tal comunicación era prohibida y para él imposible. ¿Ustedes no creen que si él hubiera podido, él lo hubiera hecho para que sus hermanos no fueran a ese lugar? Yo sé que detrás de eso es una queja contra Dios. Señor, tú no has hecho suficiente, porque si alguien fuera de los muertos y hablara con los vivos y hubiera esa comunicación, eso es espiritismo, entonces se convertiría. La respuesta, no. Ellos tienen a Moisés, es decir, tienen las Escrituras, y si no creen las Escrituras, no importa si hay comunicación entre los vivos y los muertos, no van a creer. Pero pastor, déjese de cosas. Usted, pastor, le gusta ir demasiado a fondo. Es tan solo un poema, pastor, dedicado a un ser querido. Entonces escribe como tal, de manera que se entienda que es un poema, no una comunicación con los muertos. En la Escritura, cuando usted lee la Biblia, se escribe de tal forma que usted entienda si es literal o si es un poema. Es incorrecto estar enviando mensajes a los muertos. Tal mensaje confunde a la gente, la anima a buscar comunión con los muertos o a buscar su consuelo en ellos y no en Dios. Para Dios tal cosa es una abominación. Déjate de sentimentalismos y busca consuelo mediante el perdón. ¿A qué me refiero? Si tú hiciste lo que no debías haber hecho y eso perjudicó a tu padre o a tu madre, no intentes comunicarte con ellos para decírselo. A quien tú tienes que ir es a Dios, por medio de Cristo, y decirle: Señor, perdóname porque no fui tan sensible como debía haber sido con mi madre o con mi padre o con mi hermano o con mi amigo. Y recibe el perdón que el Señor te va a dar. No busques el consuelo por medios ilegítimos. Otro pasaje bíblico, antes de eso, no sé si me da tiempo, pero quiero ir al meollo antes de terminar, denme 2 o 3 minutos más. ¿Qué es el espiritismo? Es el querer ser como Dios. Eso es lo que es. Es querer saber o conocer o intentar ser como Dios es. Dios es el Padre de todo consuelo, ¿verdad? Pero me refiero más al hecho de querer ser, no como, voy a cambiar eso, es a querer ser Dios. A querer gustar de una cosa desde mi perspectiva, buscándola yo sin la intervención de Dios. Eso es lo que es el espiritismo. Es idolatría. Es ser o querer ser como Dios es. Y hay unas cosas que no podemos ser como Dios es, porque solo le corresponde a Dios ser así y no a nosotros. Hay otro pasaje bíblico que habla sobre la condición de las almas, y es después de la muerte, y es Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Allí vemos, hermanos, cómo las almas están conscientes de lo que les pasó cuando estaban en la tierra, claman a Dios porque Dios traiga vindicación, ¿eh? Pues muy bien, hermanos, las objeciones principales a la teoría del preexistencianismo está desprovisto de base bíblica, destruye la unidad de la raza humana. El hombre no tiene conciencia de un estado preexistente. Y en cuarto y último lugar, es más breve, el hombre no quiere separarse del cuerpo. El hombre no quiere morir, no quiere realmente abandonar su cuerpo. Nunca lo ha querido. El hombre generalmente no ve su cuerpo como una prisión de el cual él quiere salir. Recuerden que en el preexistencianismo, el alma es confinada al cuerpo por algún pecado o algún error cometido previamente. Y su salvación y deseo es salir del cuerpo. Cuanto más antes, mejor. Porque es una prisión. Pero realmente hablando, ¿quién de usted que esté gozando de perfecta salud quiere salir de su cuerpo? Es más, estando enfermos, a menos que no sea una hermana o un hermano cristiano que ya sabe que su tiempo se acerca y dice: Señor, llévame ya. Eso se entiende, ¿no? Pero no es porque quiere salir del cuerpo, sino que esto es lo inevitable, esto es lo que Dios ha ordenado para llegar a un lugar mejor, a estar con Cristo de una manera en que no lo estamos cuando estamos aquí en la tierra. Pero ninguno de ustedes quiere salir de su cuerpo. Ninguno de ustedes ve su cuerpo como una prisión, a menos que no esté viendo las cosas correctamente. Ah, pero Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay que pensar lo que la gente piensa en Romanos capítulo 8. No, creo que es el 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo está hablando de su ser en el sentido del pecado y cómo el pecado afecta. Y desea no ser desvestido, sino ser vestido con un cuerpo glorificado, en el cual el alma también lo ha sido. Y hay una unidad donde no se experimenta la lucha de la cual Pablo habla en Romanos capítulo 7, contra el pecado. Su lucha no es contra el cuerpo, su lucha es contra el pecado. ¿Y por qué se menciona el cuerpo? Porque es parte integral del hombre. Es una figura de dicción donde se menciona una cosa por la otra o por las dos cosas. Pero nadie aquí desea estar ausente de su cuerpo. Primero los Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos. ¿Desvestidos de qué? De este cuerpo, sino vestidos de nuestro cuerpo glorificado, para que lo mortal sea absorbido por la vida y la inmortalidad. Es importante estudiar estas cosas, ver las implicaciones de estas cosas, para no caer en los errores que hermanos en Cristo caen y socavan la verdad que aman. Y no nos veamos mejores que ellos, porque yo tengo noticias para ustedes y para mí. Generalmente no se extrañe en que esas personas son más consecuentes en su forma de vivir en otras cosas que usted y yo. Cuando nosotros hacemos comparación aquí, querido hermano, querida hermana, no es para socavar a nuestros hermanos en Cristo. No es algo personal. Comparación es para llevarnos a la doctrina, para que entendamos bien la Biblia, para librar del error. No es un ataque personal contra nuestros hermanos en Cristo. Dios nos libre de tal cosa. Pero entiéndase que la función de un ministro no solo es dar la doctrina, sino refutar el error. Entonces, cuando se refute el error, si hay alguien que particularmente lo está cometiendo y viene a su mente, usted no llega a su conclusión, es porque tiene algo contra él o contra ella. Y tengo que decirlo porque van a haber hermanas y hermanos en el Señor que tal vez van a oír esta clase y van a pensar que alguien me dijo o que yo vi en el Facebook que escribieron algo y allá lo toman como un ataque, mire, directo y frontal. ¡Ah, Piñero! Oye, delante de mí es una cosa y detrás de mí es otra. ¡No! ¡No! Yo tengo que vivir con mi conciencia, hermano. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Danos luz y que podamos vivir en esa luz, en Cristo.